Cuando Jesús comenzó su ministerio, su predicación giró en torno al arrepentimiento. Las primeras palabras que tenemos recogidas en el Evangelio de Mateo son arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, posteriormente, él incidió también en que el arrepentimiento no es cosa de unos pocos o una opción que se presenta y que podemos tomar o no tomar, sino que se trata de algo que todos necesitamos. En cierta ocasión, cuando le hablaron de determinadas personas que habían muerto de una manera trágica, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos galileos que le contaban acerca de. Estaban allí algunos, perdón, que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que ese mensaje del arrepentimiento y esa necesidad del arrepentimiento, Jesús las está poniendo aquí como algo que es esencial, que es necesario para todos. El arrepentimiento está compuesto de tres elementos. Hay un elemento que tiene que ver con nuestro entendimiento, hay otro que tiene que ver con nuestros sentimientos y hay otro que tiene que ver con nuestra voluntad. Es decir, el arrepentimiento es un acto en el cual toda la personalidad nuestra está involucrada, está envuelta. El entendimiento, por supuesto, porque es cuando nos damos cuenta, es cuando comprendemos cuál es nuestro verdadero estado delante de Dios. Es un estado de culpabilidad y por lo tanto también un estado de condenación que eso nos va a mover al arrepentimiento. Pero además del entendimiento, al comprobar el estado de ruina y de miseria que nos abruma, eso indudablemente afecta a nuestros sentimientos, ya que nos sentimos miserables, nos sentimos perdidos y por lo tanto ese peso entonces tiene que ver con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Pero también hace falta la voluntad, es decir, hace falta la determinación, la resolución de quebrar, de romper con todo aquello que hasta ese momento nos ha estado esclavizando, nos ha estado dominando, que es el pecado y volvernos a Dios. Así que estos tres elementos son esenciales: entendimiento, sentimiento y voluntad. Y este orden no puede ser cambiado. Es decir, lo primero que tenemos que darnos cuenta, lo primero que tenemos que comprender, lo que entra por nuestro entendimiento, entonces es precisamente esa condición, ese estado en el que estamos delante de Dios, lo cual nos lleva entonces a considerar nuestra miseria y nuestra ruina, lo cual afecta a nuestras emociones y sentimientos, y finalmente eso tiene que ponerse en movimiento mediante la voluntad. Así que este sería el orden en el que estas tres cosas están puestas. No puede haber verdadero arrepentimiento cuando uno de esos elementos falta. Si hay entendimiento, pero no hay emoción y no hay voluntad, no estamos ante un verdadero arrepentimiento. Estamos simplemente ante una comprensión, un entendimiento de un estado, pero nada más. Si hay entendimiento y hay sentimiento, pero no hay voluntad, voluntad de resolución, voluntad de cambio, entonces tampoco hay verdadero arrepentimiento. Es por eso, entonces, que hacen falta esos tres ingredientes para que exista. Yo creo que tenemos un ejemplo de verdadero arrepentimiento aquí en este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en una parábola, en una ilustración muy famosa que Jesús contó, y es la de el hijo derrochador, el llamado hijo pródigo. Y allí tenemos en el versículo 17 de este capítulo 15 de Lucas los ingredientes que hemos mencionado acerca del arrepentimiento. Dice así: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí tenemos el ingrediente del entendimiento cuando dice volviendo en sí, es decir, dándose cuenta, captando la verdadera realidad de su condición, de su estado. Hasta entonces es como si hubiera estado viviendo en una nube, en una especie de fantasía ilusoria, pero la realidad misma le hizo caer en la cuenta de cuál era su verdadera condición. Y indudablemente, al comprobar el estado de miseria, de necesidad en el que había caído, en el que había quedado, eso le produjo entonces ese peso, ese sentimiento abrumador que indudablemente tiene que ver con las emociones y tiene que ver con los sentimientos. ¿Cuántos jornaleros? Hay una exclamación aquí. ¿Cuántos jornaleros? En casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Es la constatación entonces de todo ese estado. Y como consecuencia de ese entendimiento y de ese sentimiento es donde viene la determinación que él toma, que tiene que ver con la voluntad, un acto de su voluntad, que consiste en esto que él dice aquí: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y efectivamente, esa determinación que él toma en su interior la pone en práctica y se pone en movimiento para ir en busca de su padre. Así que aquí tenemos entonces este ejemplo, este caso, en el que podemos ver que se trata de un verdadero arrepentimiento, no de un arrepentimiento incompleto en el que faltara alguno de esos tres elementos. Podríamos decir que el arrepentimiento en la vida cristiana es el primer paso en la buena dirección. Es un primer paso que no se puede saltar, que no se puede eludir. No hay ninguna vía mediante la cual podamos excusar o podamos dejar a un lado ese arrepentimiento, sino que aquí se trata de algo esencial, de algo vital. De ahí que sea fundamental, de ahí que sea algo tan importante. En términos de construcción, el arrepentimiento sería el equivalente a la piedra angular que sostiene un edificio. Es decir, el edificio de la vida espiritual está sostenido, tiene que estar basado sobre un verdadero arrepentimiento. En términos agrícolas, al arrepentimiento podríamos compararlo con la raíz de la planta, la raíz del árbol, es de donde brota, es de donde surge todo el resto de la planta. El tronco, las ramas, los frutos, las flores, todo lo que hay en la planta depende y nace de esa raíz. De la misma manera, el arrepentimiento, entonces, en la vida cristiana, es esa raíz de donde va a surgir entonces todo lo demás. Y en términos orgánicos, podríamos comparar al arrepentimiento con la célula madre de la cual nacen todas las demás células que van a componer todo el conjunto del organismo, todo el conjunto del cuerpo. Hay dos movimientos que componen el arrepentimiento. Un movimiento tiene que ver con dejar el pecado, con abandonar aquello que hasta entonces se ha estado siguiendo, se ha estado practicando, y el otro movimiento tiene que ver con una vuelta a Dios. Un abandonar el pecado y una vuelta a Dios. Para que haya verdadero arrepentimiento, tienen que darse los dos movimientos. Es por esto por lo que el arrepentimiento no es simplemente una mera reforma de la conducta, una mera reforma del comportamiento de la persona. Ni el arrepentimiento es una mera mejora moral de la persona. Hay muchas personas que se reforman, reforman su conducta, y sin embargo no ha habido nunca un verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, hay gente, alcohólicos, que han estado durante años y años atrapados en la cadena, en el vicio del alcohol. Y mediante su fuerza de voluntad, la poca fuerza de voluntad que le queda, la ayuda de otros como ellos, se reúnen, se juntan, comparten sus experiencias y poco a poco van saliendo adelante y llega un momento en el que rompen definitivamente con el alcohol. Pero eso no significa que haya habido un arrepentimiento en el sentido que estamos diciendo aquí, porque el arrepentimiento es mucho más que simplemente dejar una cierta aspecto de nuestra vida y solamente eso. O podemos también hablar del drogadicto, que está también encadenado y atrapado con el vicio de las drogas. Y va a un centro de rehabilitación y allí ve a otros que han podido salir adelante y mediante la disciplina, mediante el estímulo que otros le dan, etcétera, llega un momento en el que cambia de vida en ese sentido y puede dejar y deja de hecho las drogas. Pero eso no quiere decir que eso sea un arrepentimiento. Porque como estamos diciendo, el verdadero arrepentimiento tiene dos movimientos que son uno, el abandono del pecado, y el otro es la vuelta a Dios. El arrepentimiento es mucho más que una reforma de costumbres y es mucho más que una mejora moral. De hecho, en esta parábola que hemos visto aquí de este hijo arrepentido que vuelve al padre, lo que ha pasado con este hijo, el padre lo describe de esta manera en el versículo 24. Estamos en Lucas 15 y versículo 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Así es como describe este padre lo que ha ocurrido con su hijo. Ha sido un paso de muerte a vida. Un paso de perdición a hallazgo. Eso es algo que va mucho más allá que el meramente haberse producido una simple reforma o mejora moral en su vida. El paso de la muerte a la vida implica un cambio drástico, un cambio total que afecta a toda la personalidad, a toda su condición y a todo su estado, y lo mismo también el hecho de haber estado totalmente perdido y ahora haber sido totalmente hallado. Así que dos movimientos imprescindibles para que pueda existir verdadero arrepentimiento son esos que hemos dicho, abandono del pecado y vuelta a Dios. Que es responsabilidad nuestra, el arrepentimiento es algo evidente. Es algo que nos compete hacer a nosotros. Es algo que Dios demanda, que Dios pide, que nosotros tenemos que hacer. Y nadie en nuestro lugar puede hacerlo. No podemos escudarnos, no podemos simplemente a escudarnos en que alguien en nuestro lugar pueda realizarlo, sino que cada uno de nosotros debemos de hacerlo. Es por eso, por lo que en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y versículo 40, dice lo siguiente: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Así que esa vuelta a Dios, ese arrepentimiento hacia Dios, es algo entonces que nos compete, que es responsabilidad total nuestra. Sin embargo, en esa obra del arrepentimiento necesitamos la ayuda de Dios, porque se trata de una obra tan profunda, tan grande, que dejados a nuestras propias fuerzas, a nuestras solas fuerzas, muy poco podríamos hacer. No llegaríamos demasiado lejos en ese aspecto. Y por eso es que en este mismo libro de Lamentaciones, en el capítulo 5 y versículo 21, la oración que se hace es la siguiente: vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Así que mientras que en el 3:40 se está diciendo volvámonos al Señor, nosotros tomemos la iniciativa, demos los pasos, vayamos adelante en esa dirección, en el 5:21 se está orando a Dios para que Dios intervenga entonces y nos dé la capacidad, nos dé la facultad de poder volvernos a Él totalmente. Así que es una obra nuestra en la cual necesitamos la ayuda de Dios para que eso sea cumplido, para que sea efectivo el arrepentimiento. Se puede hablar de dos tipos, dos clases de arrepentimiento, dependiendo de en qué grupo de personas estemos colocados. Hay un arrepentimiento de los que no conocen a Dios y hay un arrepentimiento de los que conocen a Dios. Evidentemente, todos empezamos por el primero de esos arrepentimientos, el arrepentimiento de los que no conocen a Dios, porque nadie nace conociendo a Dios. Todos nacemos en una condición, nacemos y crecemos en una condición en la cual estamos alejados de Él. Y por lo tanto, todos necesitamos ese primer tipo de arrepentimiento de los que no conocen a Dios. Tenemos un caso, un ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y versículo 30. El apóstol Pablo se encontraba aquí en Atenas. Atenas era una ciudad importante del mundo antiguo, de hecho fue una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, cuna de tantas filosofías, cunas de tantos intelectuales como ha habido a lo largo de la historia. Pero fíjate aquí las palabras que el apóstol Pablo les está dirigiendo a ellos. 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí tenemos este primer tipo de arrepentimiento que va dirigido a los que no conocen a Dios. Y como digo, es interesante que aquí el apóstol está dirigiendo esta palabra no a gente bárbara, no a gente atrasada, no a gente que no sabe hacer la O con un canuto, como decimos popularmente en España, sino a gente selecta, a gente que tiene una cultura, que tiene una formación. Y sin embargo, esa gente también necesita el arrepentimiento. De hecho, como dice él aquí, han vivido, están viviendo en ignorancia. ¿En qué consiste esa ignorancia? Pues lo que dice el versículo anterior, el 29. siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. La ignorancia de aquellas personas consistía precisamente en hacer de la obra de sus manos dioses, en fabricar sus propios dioses y adorar aquello que ellos mismos habían hecho con sus propias manos. En eso consistía la ignorancia. Era muy artístico todo, era muy bello. Algunas de esas estatuas, de esas imágenes, han llegado hasta nuestros días. Algunas están en el Louvre y en otros museos famosos. Pero, sin embargo, eso no deja, por muy bien que estén hechas y todas las dimensiones y toda la belleza y la hermosura artística que tengan, no deja de ser una total y grosera ignorancia, porque es rebajar a Dios, al Dios vivo y verdadero, al Dios inmortal que ha hecho todas las cosas, como si fuera una cosa que los seres humanos han hecho. Es una ignorancia grosera y culpable que incluso estos que están en un nivel supuestamente más elevado, más avanzado, que otros que son más atrasados y bárbaros están cometiendo. Pero esta ignorancia de la idolatría no es solamente algo del pasado, es algo que los seres humanos seguimos en esa dirección, en esa misma línea, aunque estemos viviendo en el siglo XXI y hayamos avanzado mucho. Porque aunque ahora mismo quizá no se da tanto la idolatría, en algunos sitios sí, en algunos ambientes sí, de las imágenes y de las estatuas y de todo eso, pero sin embargo puede haber otra clase de idolatría, y de hecho la hay. ¿Podríamos hablar de la idolatría de la tecnología? ¿Podríamos hablar de la idolatría de la ciencia? Es decir, la obra nuestra, los logros nuestros, aquello que hemos conseguido hacer, todas aquellas conquistas que hemos logrado, finalmente se convierten en dioses a los cuales se sirve y a los cuales se adora. De tal manera que, aunque hay una idolatría que consistía antiguamente en las estatuas y en el arte, y que ya quizá no se da tanto, pero sin embargo ahora mismo asistimos a otra forma de idolatría, que es, como digo, esta idolatría de la tecnología y de la ciencia. Las formas de la idolatría pueden variar con el paso del tiempo, pero el hecho de la idolatría misma, el hecho de la ignorancia misma, de postrarnos, de reconocer la obra de nuestras manos como lo más grande, como lo más superior de todo, eso es algo que permanece. Esta ignorancia. Dios, habiendo pasado por alto, y aquí tenemos la paciencia de Dios, la benevolencia de Dios, que en lugar de tratar a esa ignorancia tal y como merece, sin embargo, ha tenido la suficiente paciencia para tolerar y para dejar todo eso con el objetivo de que podamos tener la oportunidad del arrepentimiento. Pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Y aquí tenemos este mandato, un mandato que es general, que es universal, que va dirigido a los listos y a los menos listos, que va dirigido a los atrasados y a los sofisticados, que va dirigido a blancos y a negros, que va dirigido a todos los seres humanos en general y a cada uno en particular, porque no hay ni uno solo que esté exento de esta necesidad del arrepentimiento. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Y a continuación da una poderosísima razón por la cual este arrepentimiento no es una sugerencia, no es una opción, sino que es un mandato. Y la razón la tenemos ahí en el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La razón que sustenta la necesidad del arrepentimiento es que hay un día en el cual cada ser humano tiene que presentarse delante de Dios para dar cuenta de sus actos. Se trata de un juicio realizado con justicia. Y en vista de que ese juicio está ahí, es fijo, es inamovible, es por lo que tenemos la necesidad absoluta de tener que arrepentirnos. Dios ha señalado ese día. Él lo conoce, en su calendario está puesto. No nos ha revelado a nosotros cuándo es ese día, pero ciertamente ese día llega. Y ha señalado además quién es el presidente de ese tribunal. ¿Quién es el juez con mayúscula que se sienta en ese tribunal? Aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y evidentemente ese varón es Jesucristo. Él es el juez ante el cual todo ser humano un día va a tener que dar cuentas. Es interesante ver el lugar en el que el apóstol Pablo está diciendo estas palabras. Allí tenemos en el versículo 19 de este capítulo, y se nos dice cuál era ese lugar. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El Areópago. El Areópago era la colina de Marte. Literalmente la palabra Areópago significa eso, era un promontorio rocoso que había en la ciudad de Atenas. Y en ese lugar es donde se reunía el Tribunal Supremo de la ciudad de Atenas para dirimir, para juzgar las cosas y los casos que se le presentaran. Allí, en ese sitio, es donde el apóstol Pablo está diciendo que el verdadero tribunal no es el Areópago, sino que el verdadero tribunal donde todo ser humano un día tendrá que presentarse es aquel que va a presidir Jesucristo. El arrepentimiento de los que no conocen a Dios, de los que viven sumidos en la ignorancia, de la idolatría. Pero hemos dicho antes que además del arrepentimiento de los que no conocen a Dios, está también el arrepentimiento de los que ya conocen a Dios. Y alguien podrá decir, ¿hay un arrepentimiento de los que ya conocen a Dios? Claro que sí. Porque dada nuestra condición de debilidad, aunque ya hayamos conocido a Dios, somos proclives y tenemos la tendencia a poder caer en un estado de postración que puede resultar muy peligroso. Y de hecho, la Biblia está llena de exhortaciones, de llamamientos y de predicaciones al arrepentimiento a gente que ya conoce a Dios. Yo diría más, hay más llamamientos en la Biblia al arrepentimiento a la gente que ya conoce a Dios que a la gente que no conoce a Dios. Y a mí me gustaría que en esta mañana miráramos algunos casos de ese llamamiento a los que ya conocen a Dios al arrepentimiento. Y los vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3. Son las cartas a las siete iglesias y yo veo que hay aquí cuatro grandes llamamientos a este arrepentimiento. El primero lo tenemos en el capítulo 2 y versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor está hablando aquí a la iglesia de Éfeso. Fíjate, la iglesia de Éfeso, tenemos una carta ahí del apóstol Pablo. Fue la iglesia que él precisamente fundó cuando estuvo allí. Y sin embargo, pasados los años, pasado el tiempo, esta iglesia había caído, había llegado a estar en un estado de postración espiritual, tal, de debilidad espiritual tan grande, que había caído en el enfriamiento. Has dejado tu primer amor. Aquel fervor, aquella consagración, aquella dedicación que esta iglesia tuvo en el pasado. Toda aquella entrega que tenía cuando comenzó su andadura, cuando ellos conocieron el Evangelio, con el paso de los años, con el paso del tiempo, había ido perdiendo calidad, había ido menguando cada vez más, hasta convertirse, hasta llegar a ser este estado de flojera, este estado de enfriamiento espiritual. El amor por el Señor, por sus cosas, se había ido desvaneciendo poco a poco. El amor es un acto en el cual toda nuestra personalidad está implicada. Nuestro entendimiento, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Es un acto que involucra a toda la persona. Y cuando ese amor está bien dirigido, cuando ese amor va dirigido hacia Dios, hacia el Señor, entonces está en su sitio. Pero cuando ese amor empieza a menguar, inevitablemente otros amores empiezan a entrar. Porque necesitamos amar y ser amados. Esto es una condición, es una necesidad del ser humano. La de amar algo o a alguien y la de ser amados. Y cuando un determinado tipo de amor empieza a disminuir, otros amores empezarán a aumentar y a hacer acto de presencia. Pero como nadie puede amar dos cosas dispares y dos cosas que son contradictorias, finalmente hay un amor que se apodera y se hace más grande y termina apagando al otro. Y esto es lo que estaba pasando con esta iglesia de Éfeso, que había dejado aquel primer amor, se había enfriado, porque otros amores estaban ocupando ahora aquel lugar. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es un llamamiento al arrepentimiento a los que ya conocen a Dios. Esto es una iglesia. Esto no es un conjunto de paganos que están sumidos en la ignorancia total. Aquí hay una iglesia que conoce perfectamente el Evangelio y, sin embargo, ha entrado en un estado de letargo, en un estado de parálisis espiritual total y muy peligrosa. Porque dice, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Segundo caso de arrepentimiento que se está haciendo aquí a los que ya conocen a Dios. Lo tenemos en el versículo 14, a la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y en este sentido, esto de la iglesia de Pérgamo lo unimos también con la iglesia siguiente, que es la de Tiatira, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En uno y en otro caso, aunque los nombres de los personajes, de los maestros que están enseñando estas doctrinas falsas son diferentes, en un caso es Balaam, en el otro es Jezabel, pero en ambos casos lo que se está enseñando y lo que se está practicando es lo mismo. Comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y aquí tenemos cómo la corrupción puede meterse en la iglesia. Puede meterse mediante la enseñanza, una enseñanza falsa y torcida, perversa, que termina afectando a la conducta de las personas. La corrupción, la degradación. Aquí tenemos cómo el paganismo, en toda su fuerza, en toda su seducción, puede venir y apoderarse de los corazones de los cristianos. Y podemos ser arrastrados y podemos ser llevados por todo este tipo de pecados groseros. Es un llamamiento al arrepentimiento aquí que se está haciendo a los que ya conocen a Dios de un pecado nefando y repudiable, como es la fornicación. El tercer mandato al arrepentimiento a los que ya conocen a Dios lo tenemos en el capítulo 3 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives. Tienes apariencia. Tienes imagen. Tienes reputación ante los demás, ante otros, pero ante Dios. Y aquí es lo que importa realmente. Ante Dios estás muerto. Es el pecado que ha entrado en esta iglesia de contentarse, de mantenerse precisamente con esa apariencia que no va acompañada de realidad. La fe se convierte en algo formal, puramente, en una especie de expediente que hay que cumplir y poco más y ya está. Y lo que importa sobre todo es proyectar una buena imagen, que los demás tengan una buena opinión de nosotros. Ya sabéis que vivimos en nuestros días bajo la cultura de la imagen, bajo la dictadura de la imagen. La imagen ya no solamente tiene que ver con el culto al cuerpo, que es una faceta, sino eso va mucho más allá que simplemente el aspecto físico. Y en la iglesia puede haber lugar para este tipo de desviación de considerar que lo importante es la imagen o la apariencia que proyecto hacia los demás. Pero qué estado más deplorable aquel en el que esta iglesia se encuentra. No es extraño, el Señor le esté mandando que se arrepienta de esta actitud y cambie totalmente. Es el arrepentimiento de los que ya conocen a Dios. Y el cuarto mandato que Él está lanzando aquí, lo tenemos en el capítulo 3 y versículo 17. Es la iglesia de Laodicea. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es la actitud del orgullo presuntuoso, de la jactancia, de la complacencia con uno mismo, de estar satisfecho y contento con el estado en el que uno está, cuando verdaderamente el estado no puede ser más lastimoso. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y aquí vemos cómo el orgullo espiritual crea la ceguera espiritual hasta el punto de que uno no puede ver la verdadera condición, el auténtico estado en el que uno se encuentra. Y al no darse cuenta del estado en el que está, ignora el grave peligro en el que se halla. Es como la persona que está al borde de un abismo, caminando alegremente, dando saltos y jugueteando por allí, sin percatarse de que un paso en falso puede ser mortal y provocar totalmente su ruina. Qué triste estado aquel en el que esta iglesia que conocía a Dios había llegado. Yo creo que hay una relación entre estos cuatro llamamientos que hay aquí. El llamamiento al arrepentimiento de la frialdad, de la corrupción, de la apariencia y del orgullo. Porque cuando entramos en frialdad, la corrupción empieza a hacer acto de presencia. Y cuando esa corrupción hace acto de presencia, necesitamos acudir a la apariencia. Y esa apariencia nos lleva a la jactancia y al orgullo. El arrepentimiento de los que ya conocen a Dios. El hecho de que aquí se esté mandando este arrepentimiento significa que hay solución y hay esperanza. Si no se mandara este arrepentimiento, no habría solución ni esperanza. Pero el hecho del mandato de arrepentirse indica que es urgente tomárselo en serio y no ir posponiéndolo y no ir dejándolo, porque de lo contrario se agravará la condición en la que uno ya se encuentra. Dos arrepentimientos: el de los que no conocen a Dios y el de los que ya conocen a Dios. Si no conoces a Dios todavía, necesitas urgentemente arrepentirte delante de Él, porque hay un juicio en el cual vas a tener que dar cuentas. Si ya conoces a Dios, debes de examinarte, debo de examinarme a mí mismo. No vaya a ser que alguna de estas cuatro condiciones que aquí hemos visto pueda estar presente en tu vida o en la mía. Y si es así, entonces debemos de actuar. Debemos, como aquí dice, de arrepentirnos. Vamos a venir delante de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Él conoce, Él te conoce, Él me conoce. Conoce el estado de nuestro corazón. Él nos sondea, Él ve en la profundidad. Y su palabra es como esa espada de dos filos que corta las coyunturas y los tuétanos y que saca a luz todo aquello que está escondido. Vamos a venir delante de Él en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, esa palabra poderosa, Señor, esa palabra verdadera, que es medicina, Señor, para nuestra alma. Y gracias que, como toda medicina no es agradable, gracias que, como a veces la cirugía que es necesaria tampoco lo es, pero sabemos que es imprescindible para poder ser librados de la enfermedad que se ha apoderado de nosotros. Y así te damos gracias, Señor, por esta medicina y por esta cirugía que tú, Señor, nos muestras, que es el arrepentimiento genuino y verdadero. Señor, que podamos, cada uno de nosotros, en esta mañana, de acuerdo a lo que tú nos hayas hablado, actuar conforme en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.